¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Queréis preguntar algo? Vale, estábamos hablando de Picasso. Estábamos entrando en el cubismo, pero todavía no habíamos llegado a él. Habíamos visto ese Picasso. Vamos a hilar con la clase anterior. Ese Picasso preocupado por las cualidades expresivas del color. Primero el azul, después el rosa, son los que determinan, son los colores que determinan dos de sus etapas más importantes y donde los temas eran a menudo, en el caso de la etapa azul, de carácter melancólico, de carácter angustiado, hacían alusión a parejas desvalidas, a parejas solas. Mientras que el Picasso rosa era un Picasso más amable, temas más amables, más desenfadados, aunque sí con una cierta emotividad en los temas también. Pero la temática era más ligera, más amable y relacionada con el mundo del circo. Y entonces nos habíamos encontrado que a la altura de 1906, bueno, habíamos hecho una comparación entre dos pinturas, una de época azul y otra de época rosa, en las que veíamos cómo Picasso todavía ceñido a ese concepto de pintura simbolista, conectada con contenidos simbólicos de fondo, pues ya empieza a experimentar con algunos elementos que van a determinar su arte posterior, como son los efectos de máscara en los rostros y que van a traer van a hacer entrar en juego el arte primitivo, tanto el arte ibérico como el conocido como arte negro, ¿no? Que había podido conocer en París, en el Museo del Trocadero. Y esto nos llevaba a este retrato del precubismo, lo habíamos comentado, creo, ya no lo recuerdo. Habíamos hablado de este retrato de Gertrude Stein, una intelectual y escritora, en el que veíamos ese efecto máscara plasmado en el rostro, en un rostro de ojos grandes, asimétricos, dislocados, inexpresivos, con una frente extrañamente amplia, con una nariz que prácticamente se coloca de perfil, aunque el rostro de la mujer está en tres cuartos. Y aparece un poco el efecto del primitivismo asociado a la escultura ibérica y los relieves de Osuna. Es un cuadro, además, que a nivel cromático, pues está realizado todo él con una única tonalidad que conecta todavía con su época rosa, pero que no es lo principal del cuadro, ni conecta con la temática de su época rosa, ¿no? Aquí estamos hablando de un retrato. De un retrato de una persona real, un retrato filtrado y reinterpretado a partir del concepto de máscara de la escultura ibérica. Se abandonan los temas sensibleros, por lo tanto, ya aquí. Dentro del precubismo también tenemos esta obra que también es de 1906, como el retrato de Gertrude Stein, que se titula Dos desnudos. Estamos en el precubismo. Y estamos viendo el retrato, lo que parece un retrato de la misma mujer, vista quizá desde dos puntos de vista. Es una mujer que se mira en el espejo, quizá. Vemos cómo está sujetando al mismo tiempo una tela, un cortinaje. Nos encontramos también con el cromatismo rosa. Perdón. Sí, bueno, eso es para señalaros simplemente el cortinaje que está aquí. Vale. Nos encontramos con el cromatismo rosa, pero no los temas de la época rosa. Estamos ya entrando en una fase de experimentación formal, donde Picasso empieza a explorar otras maneras de representar y otros referentes para llevar a cabo esa representación. Hablamos de los referentes del primitivismo, claro está. Y sobre todo se reduce la cuestión a un tema de experimentación formal donde el tema prácticamente desaparece o pasa a un segundo plano. No es relevante. Y por ello no existe ese elemento sensiblero que se trataba con aquellas familias del mundo del circo. Es una mujer, además, que en línea con ese concepto primitivista ofrece un canon corto, ¿no? Una altura corta, es una mujer achaparrada, corpulenta y donde algunos de los elementos de su anatomía se pasan a través de un filtro geométrico. Observemos, por ejemplo, sus facciones. El filtro geométrico viene dado por el primitivismo del arte ibérico y observemos, por ejemplo, sus pechos, ¿vale? Con ese carácter cónico tan marcado e incluso pulido, no sé, es como si se redujese la forma al concepto de poliedro, ¿no? Todavía vemos elementos naturalistas en ese brazo que se pliega, en un gesto muy Miguel Angelesco, por cierto. Picasso tiene unos referentes académicos muy potentes a lo largo de toda su trayectoria y nunca va a abandonar conceptos como, por ejemplo, la búsqueda de de realizar grandes obras de arte, obras maestras. El concepto de obra maestra va a estar muy presente en el arte de Picasso y es un concepto que al fin y al cabo es de carácter tradicional. Y bueno, veremos otros muchos referentes tradicionales en las obras de Picasso. Vemos que además el cuerpo de esa figura está modelado a base de toques de medias tintas, de escalas de grises, por lo menos en las piernas y en esos brazos, ¿vale? Pero el elemento distorsionante que podemos apreciar ahí y geometrizador está sobre todo en el pecho y en la conexión del cuello con el resto del cuerpo, ¿no? Y en las propias facciones de la cara, por supuesto. El hecho de estar ante una figura que podemos ver desde dos puntos de vista al mismo tiempo ya nos introduce también la sugerencia de los fundamentos de la representación cubista, ¿no? El tema del cortinaje incluso también es importante y curioso porque lo veremos tocar una y otra vez. Bueno, lo veremos tocar ya para empezar en esta obra que vamos a ver a continuación y que se titula, como bien sabéis, Las señoritas de Aviñón. Bueno, pues aquí estamos ante una de las obras más conocidas de la historia del arte, uno de sus grandes hitos famosísimos y de los que se ha hablado mucho y sobre el que y sobre el que yo trataré de decir alguna cosa hoy que no hayáis escuchado. Vamos a ver. Las señoritas de Aviñón es una obra de 1907 establece un poco los fundamentos del cubismo que todavía va a ser desarrollado. Esta no es una obra puramente cubista, ¿vale? Todavía no estamos en el cubismo. Todavía estamos en esa fase precubista en donde esta obra constituye un punto de inflexión decisivo y a partir del cual se va a desarrollar el cubismo, por supuesto. Es una obra que tiene un componente clasicista y académico muy fuerte. Acordaos de lo que os acababa de decir, el hecho de representar a un grupo de mujeres desnudas en una especie de harén, ¿no? Tiene componentes ya, tiene un amplio recorrido ya en la historia del arte y dentro de la academia. El tema del desnudo no solo, bueno, se acompaña al mismo tiempo de otro tema también con una amplia trayectoria, con unas amplias raíces en la historia del arte, que es el bodegón que aparece en primer plano. O sea que tenemos un conjunto de mujeres desnudas, una especie de harén, acompañadas, rodeando un tema de naturaleza muerta o de bodegón que aparece en primer plano con una serie de frutas, unas uvas, una sandía quizá, una manzana, una pera. Otro elemento clasicista, otro componente clasicista de esta obra es el formato grande, el enorme formato de la obra. Esta no es una obra pequeñita, no es un experimento pequeño, no. Pretende ser una gran obra maestra y se realiza en el formato de los grandes cuadros de historia del siglo XIX. Es un cuadro que ocupa una pared enorme, con figuras monumentales. Y es que Picasso, como figura que es formada en la academia, no niega el clasicismo, no niega la historia. Lo que sí va a negar es el academicismo, la repetición acrítica y monótona de los mismos clichés una y otra vez. Él va a ser un explorador, pero lo va a hacer a partir de su aprendizaje académico. Y mira a otros maestros, desde luego. Maestros como Cézanne, como Ingres, por supuesto, aquí lo podéis apreciar en este harén, ¿no? En este baño turco prácticamente, el Greco, lo conectamos con el otro día con la historia de Casagemas y el entierro del conde Orgaz. Esta es una obra, además, que parte de multitud de estudios y de bocetos, que nos van informando de cómo se gesta la escena. Es una obra muy estudiada, muy trillada previamente. No es una serie de. No es una obra improvisada. No es un resultado espontáneo. Es una obra muy estudiada, aunque pueda parecer que no. Vemos aquí algunos de los bocetos que preceden a esa obra maestra y que nos informan de la presencia inicial en la escena de dos hombres, uno y otro. Aquí los vemos de nuevo, uno y otro. Es una obra que en principio parece que iba a tener contenidos, que iba a tener una historia detrás y donde uno de esas figuras quizá podría haber sido Casagemas, vinculado a ese prostíbulo del que hablábamos en la clase hace dos clases, ¿no? Esas escenas de prostíbulo y esa historia de Casagemos que habíamos dicho que se había suicidado por amor, lo que fuera, por lo menos así era como se había interpretado la cuestión, en relación con el enamoramiento de una de esas figuras que aparecerían en la escena del propio Casagemas. Entonces, nos encontramos con una segunda figura que también replica un tema típico de la historia del arte, que es el cortinaje. El cortinaje que se descorre y que vimos en la obra anterior, la obra de las dos mujeres. Ese cortinaje que se descorre y que inevitablemente nos trae a la cabeza la historia de Zeus y Parrasio, la historia del pintor que quiere representar la naturaleza de la manera más fiel posible. La historia de la mímesis, del arte como mímesis. Un arte como mímesis que Picasso no quiere abandonar. Esto es muy importante. Ni Picasso ni Braque, los pintores del cubismo, no van a querer abandonar la mímesis, no van a querer abandonar el arte como un, como no van a querer abandonar el concepto representativo del arte. Nunca van a querer ser abstractos. Jamás va, en ningún caso van a querer ser abstractos, aunque lo puedan parecer en algún momento. Lo que ellos buscan es otra manera de representar la misma realidad. Otra manera formal, otras estrategias formales de acercarse a la realidad para representarla. Vale, avanzamos un poquito. Hicimos importancia de los estudios y bocetos, ta, ta, ta. Presencia inicial de dos hombres, implicaciones moralizantes. ¿Veis el tema de la historia que contaba yo? El tema de la conexión de la obra con una historia, con unos significados de fondo, tiene implicaciones moralizantes. ¿Qué implicaciones moralizantes? Pues, por ejemplo, el concepto de memento mori, la vanidad, el paso del tiempo, que muchas veces viene encarnado por los bodegones, por las naturalezas muertas. En la obra final este concepto desaparece, el concepto de las implicaciones moralizantes desaparece. Bueno, ¿qué es lo que nos contaría la obra en realidad? ¿Con qué realidad se conectaría esta obra? Nos informaría, nos representaría a cinco prostitutas de la calle Avinyó de Barcelona, parece ser. ¿Vale? En conexión con esa historia de Casagemas, pero el resultado final todo parece violentamente geometrizado, convertido en triángulos afilados. Vamos ahora a explicar cómo encaja todo esto. Rompiendo el concepto de forma y figura y en definitiva, haciendo colapsar, anulando, superando el concepto de perspectiva renacentista. Vale. Seguimos hablando de las señoritas de Avignon. Vale. Estas obras, esto que traigo en pantalla, son para seguir ilustrando lo mismo. Cabeza de mujer durmiente. De 1907. Y conjunto de máscaras africanas, estas no son de Picasso, de hacia 1900. Son obras del arte negro, ese arte negro, así se denominaba, que Picasso podría estar conociendo en el Museo del Trocadero a principios del siglo XX en París. Bueno, pues este tipo de imágenes conectadas con el arte africano son las que van a dar las pautas a Picasso para redefinir los rostros de las figuras de las señoritas de Aviñón en tanto máscara. Darles unas connotaciones primitivistas. En este sentido, se va recuperando el valor de la forma en detrimento del color. En estas máscaras, lo importante es la forma, las líneas. Los perfiles de las máscaras. Eso es lo que determina el primitivismo de la máscara, no el color. En la etapa anterior, como veíamos, el color era central y significativo, pero al primitivismo, Picasso accede a través de la forma, a través de la conversión de los rostros en máscaras. Y así, de este modo, hace una valoración de artes históricas, pero heterodoxas. Son históricas pero heterodoxas porque están fuera de la norma académica. Hablamos del arte ibérico, el arte negro y el arte egipcio. Son normas fuera de la norma. O sea, son artes fuera de la norma. El tema del bodegón. Aquí quiero que veáis dos bodegones de Picasso representados a través de diferentes estilos. Uno del año 1906, arriba a la izquierda, titulado Naturaleza muerta con mesa. Vemos cómo hay algunos elementos que nos evocan a Cézanne, cómo algunos de los elementos sobre la mesa, algunas de esas de esos platos o de esas jarras tienen una tendencia a la geometrización, se presentan un poco como volúmenes. como formas geometrizadas, pero vemos todavía esas imágenes de fondo, ese retrato, donde aparecen una serie de figuras, esos marcos, ese dibujo de la derecha. Todavía hay un componente naturalista importante. Mientras que la imagen de abajo a la derecha, esa naturaleza muerta de 1909, nos marca un poco la evolución de Picasso hacia el efecto geometrizador y cubista. Esa obra ya sería, se podría clasificar como cubista. Los elementos de la naturaleza muerta acaban siendo descompuestos en diferentes facetas que le dan un aspecto geométrico a las figuras representadas, y donde la forma, las formas representadas y su fondo aparece como confundido, a veces se confunde, se entremezcla. ¿Veis cómo el color va perdiendo importancia también? Esos colores así un tanto con ese efecto esfumado de la obra de arriba a la izquierda y esa intensidad rosada, ¿no? En el tercio superior, en los dos tercios superiores, pues contrastan con los tonos más apagados, más neutros de la obra de abajo a la derecha. Se va recuperando, por lo tanto, el valor de la forma en detrimento del color. Bueno, ¿qué se produce entonces con las señoritas de Aviñón? Se produce, aunque todavía no esté completo, una ruptura. No se ha producido el proceso completo, pero se produce ya. Ya tenemos planteada sobre la mesa de una manera consciente la ruptura con el sistema tradicional de representación monofocal del Renacimiento, que había durado durante 3, 4 siglos. Y aquí lo tenemos cuestionado de una manera frontal. Pasamos a un planteamiento plurifocal, que se va detectando ya en algunos puntos, ¿eh? Vemos cómo la forma empieza a adquirir autonomía, emancipándose de la realidad poco a poco para vivir dentro del cuadro, pero todavía tenemos un arte representativo, un arte que va haciendo referencia, como decíamos, a elementos de la realidad. ¿Dónde podemos ver residir el planteamiento plurifocal? En figuras como esta, donde le vemos el rostro frontal y no obstante está de espaldas. También la propia representación de la nariz es un planteamiento plurifocal, claramente, porque los rostros son frontales, pero la nariz aparece de perfil. Son elementos que además se cogen del arte primitivo. Se va la autonomía de la forma, esta tendencia a que la forma se vaya emancipando de algún modo de la realidad para vivir solo dentro del cuadro, aunque haga referencia a una realidad, se va plasmando en esa tendencia a la angulosidad, la descomposición de figuras en facetas o planos, la ruptura de los límites de forma y fondo, las anomalías perspectivas constantes desde el punto de vista de la representación monofocal renacentista. Pero, como digo, no se quiere desligar de la realidad, porque el cubismo pretende ser una representación o una reinterpretación, mejor dicho, imparcial y objetiva del mundo externo. Pluriperspectiva, pero objetiva. Y esto es lo que una obra como esta tiene de clasicismo, esa dimensión figurativa y representativa tan marcada. Hay un principio de mímesis en ella, no de abstracción. De todas formas, a pesar del efecto mímesis, de la búsqueda de la mímesis, hay que poner un pero más, un pero grande. Y es que en las señoritas de Aviñón todavía hay elementos expresivistas, hay elementos que podían ir en la línea, que podían interpretarse en clave expresionista. No estamos, por lo tanto, ante una obra cubista. Es una obra con una cierta disgregación estilística. Por ejemplo, todavía perviven en el rostro, en línea con esos restos expresivistas, todavía pervive en el rostro, todavía apreciamos en el rostro como un efecto feroz asociado a ese expresivismo de las líneas angulosas. Parece que el autor busca provocar un cierto efecto violento e inquietante con esos rostros. Y esto no es cubismo. Eso sería más expresionismo. En todo caso, los problemas principales del cubismo ya están planteados y a partir de aquí se irán definiendo un arte cubista ya propiamente dicho. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Veis cómo todavía la cortina sigue presente y aparece siendo descorrida por esta figura? La descomposición geométrica de las figuras es muy evidente y da lugar a la mezcla entre forma y fondo. En algunos puntos no sabemos decir qué pertenece a la forma y qué pertenece al fondo. Parece que hay como una... como si se entremezclara lo que está detrás con lo que está en primer plano. Y bueno, el elemento primitivista, aparte de tener esa faceta o esa vertiente expresionista, al mismo tiempo da pie para la experimentación plurifocal, como vemos, por ejemplo, en esta máscara. Esto sería arte ibérico. Hay otras máscaras que estarían más vinculadas al arte negro, al arte africano, y en algunos casos se menciona que también hay una presencia de arte egipcio, por ejemplo, en esta. Vale, vamos al desarrollo del cubismo. Ahora entra en juego otro autor. El desarrollo del cubismo se produce entre 1907 y 1914. Ahí es donde tenemos el periodo principal. Y supone una reacción contra la visión retiniana impresionista, la visión fragmentaria, la visión parcial, pero también contra la visión intimista, donde el cromatismo se exalta, por ejemplo, en el expresionismo o en el fobismo. Y también una reacción contra el simbolismo, contra la dimensión literaria de las obras y contra expresionistas como Van Gogh también. Todo lo que tiene que ver con la expresión a través del color o a través de la forma se excluye. Todo lo que tiene que ver con las historias de fondo y con los símbolos se excluye. Todo lo que tiene que ver con la visión retiniana e impresionista, aunque sea aséptica y neutra, también se excluye. Cézanne sí que va a ser un referente importante, porque para Cézanne el valor de la forma prima sobre el valor del color, y su visión en general es una visión neutra y desapasionada, como también lo es la de Seurat, el neoimpresionista, que también va a ser un autor de referencia o válido desde el punto de vista del cubismo. ¿Cómo se bautiza el cubismo? Hablábamos de que en esta época de vanguardias aparecen diferentes ismos, a menudo bautizados por sus propios representantes y otras veces bautizados por otros, por crípticos. En este caso vemos a un Matisse hablando de cubitos, para hablar de las obras que se presentan en el Salón de Otoño de 1908. Y de estos cubitos acaba saliendo la denominación de cubismo. Decía que ahora entra en juego otro autor para la definición del cubismo, y se trata de Georges Braque. un autor francés que se pone a experimentar ante la visión de, la, de las señoritas de Avignon. Es una obra que le causa gran impresión y que le da pie para experimentar en esa línea. Este Georges Braque es un autor que estaba deseando experimentar con cosas nuevas porque procedía de un fobismo que ya estaba agotado a las alturas de 1907. Bueno, esta obra que tenéis en pantalla es de Picasso. Se titula Tres mujeres, es de 1908. Y ahora, a diferencia de la obra anterior, de las señoritas de Avignon, tenemos un compacto grupo escultural, ¿eh? Donde ya se pierde el efecto expresionista, el efecto violento, en favor de una visión ya más fría. Más fría. Bueno, en cierto modo parecen mujeres durmientes. Esos ojos cerrados, el primitivismo está, por supuesto, presente, pero el efecto brutal remite. Se busca una visión más fría que busque, que integre la forma y el fondo en un único bloque de una pieza. Y vamos viendo la presencia igualmente del arte negro y del arte ibérico como pie para ir dotando de abstracción esos rostros que ofrecen ahora un modelado más suave, menos feroz, puedo decir así. Esta otra obra. Que vemos a continuación, se titula La Femme. La Femme. Bueno, yo no hablo bien francés, no sé hablar francés, lo intento pronunciar como buenamente puedo. La Femme. De 1908, es de Georges Braque. Es la imagen de la izquierda, me refiero a la imagen de la izquierda, se titula así, La Femme. Dibujo a pluma de tres figuras. Se trata más o menos de lo mismo que acabamos de ver en Picasso. Es un grupo de mujeres, un cierto componente escultural, desnudos, que están posando y que hace referencia clara a las señoritas de Avignon en la figura central. Es un conjunto de figuras donde se descomponen en diferentes, donde los cuerpos se descomponen en diferentes facetas. Hay una descomposición de las figuras en planos de una manera evidente. Y los rostros ofrecen de nuevo referencias a máscaras primitivas. Pero también se reduce la violencia expresionista. También de Braque es la figura de la derecha, que se titula Bañista o también Gran Desnudo. Tiene esos dos títulos. Es también de esta misma época, 1907-1908. Y es una obra que, como las señoritas de Avignon, es de gran formato. Una obra de gran formato, una obra monumental que repite el tema, se decanta por un color más pálido, menos relevante, de nuevo descompone la figura en planos angulares, pero a diferencia de la obra anterior o de la obra de Picasso, hay una mayor tendencia al ritmo curvilíneo en las líneas de la figura. Vemos como poco a poco se va despojando de contenidos para convertirse todo esto en un experimento formal que toma como pie, en algunos casos, las representaciones primitivas de los rostros. Era una manera de hacer tabla rasa, de despojarse de los clichés académicos y de empezar a pintar desde cero, por decir así. Bueno, el cubismo también nos va a ofrecer paisaje, paisajismo, pero también como mera, un poco como mera coartada para hacer experimentaciones formales y para reformar el concepto de pintura, ¿no? En estos momentos, el virtuosismo técnico, la capacidad de pintar de los artistas de manera meticulosa, de manera precisa, no es lo que se valora. En estos momentos, lo importante es la exploración conceptual sobre la pintura y el descubrimiento de nuevas maneras de representar la realidad. Estas casas en Lestat, que se titulan así, Casas en Lestat de 1908, veíamos algunas obras cuando hablábamos de fobismo también en Lestat, en este pueblo, creo que es francés, en 1908. En 1908 este Braque de nuevo está pintando en este pueblo, en Lestat, y crea esto que se conoce como, se ha venido a definir como el primer conjunto de pinturas verdaderamente cubista. Aquí sí estaríamos de una manera clara ya dentro del cubismo. Es un paisaje donde que da juego, además, al no emplear figuras, al no emplear personas, da pie al artista a, digamos, a distanciarse un poco del tema y a facilitarle, eso le facilita de algún modo descomponer la realidad de una manera más aséptica en formas geométricas, tendentes al cubo y sin un punto de fuga central, ¿no? Hay una reducción muy clara del color y de la importancia del color. Lo que se incrementa en su lugar es la angularidad y los quiebros de las líneas. Se suprimen detalles, todo tipo de detalles. Se suprime la profundidad, aunque no el volumen. Eso sí, suprimir la profundidad no equivale literalmente a suprimir el volumen, porque se busca un efecto relieve en este tipo de obras cubistas. Las casas se van poniendo sobre casa, casa sobre casa, sin perspectiva aérea, sin referencias a efectos de niebla, bueno, a perspectivas aéreas que vayan aclarando los colores hacia el fondo. No, no hay nada de eso. No hay intereses por representar la profundidad, como digo. El color. Se trata de una manera bastante accesoria, y secundaria, porque aquí lo que tiene importancia es la experimentación lineal y formal, con los objetos que se representan. Líneas verticales y horizontales aparecen rotas por los tejados, y la geometría se vuelve muy severa. Se busca un punto de vista elevado, además, para preservar la bidimensionalidad. No se ve el horizonte, tenemos un punto de vista elevado y así se preserva la bidimensionalidad o el efecto relibario, el efecto relieve. Porque el efecto de relieve se busca mediante la yuxtaposición arbitraria de luces y sombras. Como veis, las diferentes facetas, los diferentes planos aparecen modelados, aparecen con este plumeado a los Cézanne, marcando zonas de luz y de sombra, ¿sí? Para dejar claro dónde tenemos planos geométricos. Pero las formas, todos esos planos geométricos aparecen simplificados. Bueno, y aquí tenemos a Picasso en Horta de Sant Joan, en Tarragona, veraneando en el año de 1909. Ese tipo de representaciones paisajísticas están muy ligadas con la impresión que a estos pintores les causa las casas populares de la zona. Esta es una visión de la Horta de Sant Joan en esa época, ¿no? Y podemos ver cómo esas casas populares. Su volumetría geométrica da pie o permite inspirarse a estos artistas. Les sirve para explorar las formas y someter el cromatismo, pues, a una disciplina muy austera, ¿no? Que lleva a los autores a reducir muchísimo la paleta, a utilizar tonalidades muy amortiguadas y a dar por suficiente el empleo de tricromías, solo tres colores, fundamentalmente a base de tonalidades ocres, tonalidades grises y verdes. Nada más, poco más. Esta obra de Picasso se titula Casa sobre la colina. Estamos en esta época de Horta de San Juan, es de 1909 el cuadro, y veis que aquí, a diferencia de Braque en las casas en Lestac, tampoco incluye árboles. Aquí, bueno, prácticamente aquí quizá podríamos ver vagamente unos árboles, pero prácticamente los elimina, igual que las formas naturales prácticamente están todas ellas eliminadas, centrándose prácticamente por entero en los edificios. La limitación del colorido es aún mayor aquí. No tiene ninguna importancia, no tiene, quiere reducirse por completo la importancia del color y no expresar nada en absoluto con estos cuadros. Por lo tanto, el color no tiene que tener presencia. Se busca lo aséptico, lo neutro, explorar meramente las formas. Se acentúan además las desviaciones perspectivas, ¿no? Usando la luz para señalar las aristas y creando efectos de relieve, pero no tanto de profundidad ni de perspectiva. Lo que vemos es prácticamente casas apiladas, más que casas en profundidad, ¿no? Y con ejemplos como este, parece que el cubismo tiende a la abstracción, parece que tiende a anular la representación de nada que esté ahí fuera en la realidad. Porque cada vez, poco a poco, nos vamos encontrando con un cubismo más difícil de descifrar. En este caso aún podemos intuir tejados, paredes, puertas, vale. Pero poco a poco vamos pasando de la división racional de la figura a un punto en el que prácticamente no damos descifrado lo que está ahí. Y entonces se va a introducir tratamientos cubistas más arbitrarios de la figura. Vamos a ver ejemplos. Fijaos, estas dos obras que tenemos aquí son de Picasso ambas. La de la izquierda se titula La joven de la mandolina, es de 1910, y la de la derecha se titula Retrato de Wilhelm Ude, de 1910 también. Son obras donde se sigue reduciendo el color, como veis, sigue perdiendo importancia, mientras que el fondo y la forma se van interpenetrando. Las facetas ahora parecen mezclarse con el fondo. Parecen ser interpenetradas por el fondo. No sabemos dónde empieza y dónde acaba la figura, no sabemos dónde empieza y dónde acaba el fondo. Todo se entremezcla. Las facetas se interpenetran. Pero todavía tenemos algunos elementos que nos permiten deducir, suponer, barruntar allá a lo lejos que estamos viendo figuras, retratos que tienen ojos, que tienen pechos, brazos, que tienen un instrumento musical en las manos. Vemos como las cuerdas de la mandolina se respetan de algún modo bastante, incluso el hueco central, la boca de la mandolina está perfectamente identificable ahí. Y el retrato de Wilhelm Ude también resalta algunos elementos para que no nos perdamos. Por ejemplo, este peinado con raya al medio, estos ojos, la boca, o el pliegue, la solapa de la camisa. Pero cada vez las cosas están más complicadas. Cada vez se acercan más a ser interpretados como arte abstracto, cuando no lo quieren ser, ni Picasso ni Braque. Aquí tenemos a Braque, violín y paleta. Un poco estamos en la misma línea. Tenemos una continuidad espacial entre el lleno y el vacío, y se utilizan algunas pistas que rompen con el sistema de facetado para hacer inteligible la obra. ¿Qué pistas? El mástil del violín con sus clavijas, o las hendiduras estas del violín en forma de arabesco, las típicas formas las propias cuerdas del violín. Todos estos elementos que se centran en la en el bodegón, al final, en los elementos, en las naturalezas muertas, vienen a ayudarnos a interpretar la obra, a no perdernos. Pero claro, los autores, Picasso y Braque, están preocupados de la deriva que va cogiendo esto, y a dónde los puede llevar realmente el cubismo por este camino. Y ellos no quieren ser pintores abstractos. Ellos quieren tener una referencia con la realidad. Pero es que este puerto de Cadaqués de 1910, pintado por Picasso, cada vez ya resulta prácticamente indescifrable. Se acerca a la abstracción total. Llega a un punto de complejidad mayúsculo. Prácticamente, porque nos dicen que es el puerto de Cadaqués, porque figura en el título, y apenas por ello somos capaces de ver aquí quizá una vela. Pero si no nos dicen eso, no sabemos ante qué estamos. En este tipo de proceder, de descomposición de la figura en facetas, hasta el punto de llegar a un nivel casi indescifrable, pues es a lo que tradicionalmente se le ha denominado cubismo analítico. Aunque el manual no hace la distinción entre cubismo analítico y cubismo sintético, es una distinción bastante habitual en los libros de historia del arte y se fundamenta en la división en dos grandes bloques de la producción de Picasso y Braque. Una, etiquetada como cubismo analítico, donde la gama cromática es apagada, los temas son insignificantes y muy repetitivos, nos encontramos con una maraña de líneas geométricas entrecruzadas, la profundidad aparente parece limitarse a un bajo relieve de límites difusos, o sea, lo que hemos estado viendo. Y, por supuesto, no se persigue la unidad geométrica del punto de vista único, porque la visión del cubismo quiere carecer de centro, ¿no? En este ámbito, en esta línea, nos moveríamos dentro del cubismo analítico, ¿no? Esa descomposición de las figuras en facetas hasta el punto de hacerlas casi ininteligibles. Pero del cubismo analítico, los autores se van a ir enfocando, van a ir moviendo el timón hacia lo que llamaremos el cubismo sintético, que es un cubismo en el que vamos a ver introducirse pistas de carácter tipográfico en las pinturas. Vemos, por ejemplo, esta obra de Braque, Mesa Pedestal, de 1911. Aquí todavía estamos en un momento de cubismo analítico con serias dificultades para interpretar lo que ahí se representa, y lo hacemos porque, sobre todo, el título representativo todavía se respeta. Mesa Pedestal. Sabemos que estamos ante un bodegón y, gracias a ello, identificamos algunos elementos, notas musicales, elementos tipográficos, algunos elementos relacionados con instrumentos musicales, violín, quizá una copa. Esta es una cuestión que gradualmente va a hacerse más patente. Y aquí, en este portugués de Braque de 1911 o en este Mayolí de Picasso de 1911-12, es donde nos empezamos a encontrar con los elementos del cubismo sintético, como son estas tipografías que se van introduciendo para evocarnos periódicos y elementos que formarían parte de los bodegones que ahí se representan. Se introducen elementos tipográficos como pistas interpretativas que también señalan Te paso la planitud del fondo sobre el que están trabajando. A ellos les interesa mucho marcar que están trabajando sobre una superficie bidimensional. No quieren el efecto tridimensional de profundidad de la perspectiva tradicional renacentista. No les interesa eso. Les interesa marcar mucho que la superficie sobre la que trabajan es bidimensional. Están haciendo una obra sobre un soporte bidimensional y es ahí donde desarrollan su experimentación en la descomposición de facetas. En la descomposición en facetas de las diferentes figuras o naturalezas muertas que representan, ¿no? Bueno, de la introducción de estos elementos tipográficos como pistas interpretativas, ¿no?, va surgiendo paulatinamente un elemento fundamental, una técnica fundamental en la época contemporánea, que es el collage. Con el portugués, que tenemos a la izquierda, que es de Braque, como digo, de 1911, se inicia el cubismo sintético, en el que se introducen referencias a la realidad de tipo collage, ¿no? Elementos bidimensionales pegados, en este caso no se están pegando, pero ya aluden a lo que va a ser un collage, al concepto de collage. Y lo mismo sucede con ese Mayoli de Picasso, que significa mi preciosa, veis el elemento tipográfico aquí abajo, que hace alusión al apodo del amante de Picasso por ese momento, tal Marcel Humbert. Y su figura aparece reconstruida, ¿sí?, usando los típicos planos móviles del cubismo analítico, pero el cubismo sintético entra a través de la tipografía que evoca el efecto collage de superficies planas pegadas sobre el lienzo, ¿no?, de recortes planos pegados sobre el lienzo, ¿no? Se está evocando eso. Estamos fuera de tiempo, pero os compenso un poquito lo que nos retrasamos antes. Y es aquí, en esta naturaleza muerta con silla de rejilla de 1912, donde Picasso efectivamente ya nos muestra un collage, propiamente dicho. ¿Vale? Aquí juega con tipografías, es verdad, y con elementos bidimensionales, pero que no están pintados estrictamente, sino que ya directamente están recortados y pegados. Este es el primer collage, el que convencionalmente se considera primer collage en la historia, y que inaugura un poco el trabajo artístico entendido como montaje, ¿sí?, usando elementos de la realidad como pista para poder entender los cuadros cubistas. Y esto es toda una provocación a la concepción tradicional de la pintura como virtuosismo técnico, lo que os decía antes. Es decir, aquí no se valora que el pintor sea un hacha representando todos esos puntitos de la rejilla de la mesa, ¿verdad? Eso no es lo que es digno de valorar de un pintor en este momento. Lo que plantean Picasso y Braque es que lo que interesa de la pintura es la exploración conceptual, la redefinición conceptual del arte de la pintura, y no la habilidad para representar con gran virtuosismo un elemento de la realidad como es una silla de rejilla. No, directamente nos obviamos la parte de pintar esa silla de rejilla, recortamos un hule comprado en una ferretería y lo pegamos directamente sobre el cuadro. ¿Qué os parece? Nos ahorramos trabajo y exploramos conceptos nuevos de pintura renunciando a esa veneración por el virtuosismo técnico. Las obras entonces se pueden empezar a construir a partir de materiales industriales y desechables sin valor artístico per se, pero que lo adquieren en la medida en que el artista los selecciona y los coloca dentro de la obra de arte. Entonces, con ello, pues se alcanza un cierto resultado paradójico al acentuar la materialidad dentro del cuadro. El hecho de que se nos coloquen objetos físicos dentro del cuadro, objetos tangibles, lo que al final pues va a redundar en un efecto un poco táctil en la obra de arte. Y al mismo tiempo, en estas obras vemos como el contorno los contornos y los colores van jugando a yuxtaponerse y a independizarse, pues evocando un poco ese juego de planos y ese juego de facetas del cubismo sintético. No, del cubismo analítico, perdón, de la primera fase del cubismo, ¿vale? Se va evocando ese efecto de interpenetración de planos, pero empleando elementos literales de la realidad recortados y pegados directamente. Algunos pintados, como es el caso de esa tipografía, pero otros directamente recortados y pegados. Y bueno, son las 9:06. Si os parece, lo dejamos aquí. ¿Me vais siguiendo un poco? ¿O es muy lioso? Vale. Bueno, pues estupendo. Nada, cualquier cosa, pues me escribís, ya sabéis. Y por lo demás, pues que tengáis buena semana. Vale, nos vemos para la próxima. Buena Semana Santa. Hasta luego, chao.